han aumentado demasiado los alquileres respecto al último semestre, y la pregunta es si va a pasar lo mismo con los inmuebles, si más o menos se va a estancar su precio, que viene en ascenso. Y nos preguntamos, ¿qué tan difícil es acceder a la vivienda en Uruguay? ¿Es muy caro alquilar? ¿Es muy caro comprar? Creo que es algo en lo que todos estamos metidos, sabemos cuál es la realidad, a no ser que tengas mucha suerte y heredes.
Eso es una buena, ¿no? Que no hayan subido los alquileres, porque venían en ascenso hace ya tiempo.
Igual son caros.
Claro, son carísimos, pero...
Sí, el tema que, claro, la ley de la oferta y la demanda, si siguen subiendo, cada vez estanca más el mercado inmobiliario, que ya está estancado. Compra y venta de casas, de inmuebles, alquileres, porque de verdad son precios irrisorios para lo que son los sueldos de los uruguayos, los sueldos promedio.
Sí, ¿no? Y además también hay una traba que es súper importante, que es el acceso a la garantía. Hay mucha gente que está llegando a nuestro país, por ejemplo, como decimos, venezolanos, cubanos y demás, que no tienen posibilidad de acceder a una garantía, es decir, no tienen ningún familiar que le pueda poner de garantía una vivienda. Y tampoco tienen de repente el dinero para desembolsar una garantía que te ofrece, qué sé yo, Porto, Banda, además, que tenés que pagar un montón de plata, no solamente por mes, sino al inicio, donde tenés que pagar un alquiler entero, más el alquiler de la inmobiliaria, más el primer mes. O sea, es un montón.
Lo de los alquileres puede llegar a representar cuánto porcentaje de los ingresos de una persona, la mitad o más de la mitad, ¿no?
Y la mitad seguro.
La vivienda. O sea, vivir, tener un techo.
Solo la vivienda, lo que tenés que sumarle, la luz, sí. Calefacción si tenés, internet si tenés.
El tema de los alquileres, mira, el otro día me llegó de cerca por una compañera de baile que es venezolana, acaba de llegar hace un mes. Tiene una nena chiquita de tiene un año y poquito. Sí. Y está buscando un monoambiente en el centro, Cordón. No sé si ya lo mencioné acá en el programa. Pero claro, quiere manejarse caminando, claro, para no gastar en transporte. Entonces quiere estar en esta zona.
Claro.
Yo también le recomendé más Palermo, Barrio Sur, que está semi cerca también.
Semi cerca y es precioso.
Y puede estar un poco más barato que el centro. Y ella buscaba no más de 16 mil pesos. No más de 16 mil pesos.
Que tampoco es poca plata, porque 16 mil pesos en el sueldo de cualquier uruguayo es la mitad del sueldo.
Me estás hablando de un sueldo de 25 mil pesos, más o menos es un sueldo promedio.
Por eso te digo, es la mitad o más.
Claro, en realidad te queda re poquito para el resto de.
¿Qué haces con 10 mil pesos todo un mes con 10 mil pesos?
Y si tenés un hijo, claro, lo que voy, tenés que vestirlo, darle de comer. Llevarlo aunque vayas a una escuela pública, tenés que llevarlo, traerlo, trasladarlo.
O sea, no, por eso
las meriendas.
Las meriendas.
Por eso es que ella se ve que quiere andar caminando. Y le dije, por ahí desde mi nube de pedos, le digo, ay, pero ¿no te conviene más con un dormitorio por tener a la chiquita? Me dice, no, monoambiente.
Claro, no es que no le conviene, claro, es que insistió. No accede.
Yo quería pensar que por esa plata de repente se podía conseguir uno con un dormitorio y no.
Es tremendo no, lo que sale, lo que está bien ubicado para la gente que no tiene auto y que necesita justamente facilidades de transporte y poder hacer las cosas caminando, son los lugares más caros, porque de repente en otros barrios consigue.
Y ella tiene garantía del VHU porque un suegro que vive en Colombia, porque ella tiene mitad de familia, o sea, los venezolanos. Si no tenés un familiar que te banque con una garantía, y en su caso es el suegro le mandó dinero para tener una garantía del VHU.
Claro, tú tienes suerte, porque sí, hay mucha gente que no está en esa situación.
Pero ahora
la
casi
gran
que
mayoría
no están aceptando las garantías de propiedad. O sea que si sos de acá, si tenés padres que tienen
la garantía de propiedad, tiene que ser muy elevado, o sea, tiene que tener un costo elevado para aceptarlo. Te digo, pues yo me mudé hace poco y en un momento quise poner un terreno y me dijeron, no, olvídate,
tiene que ser una garantía de propiedad, pero a veces ni siquiera eso, ni siquiera te aceptan la garantía de propiedad. Entonces te encarece el alquiler, las garantías de ANDA, el VHU.
Sí. Increíblemente existe mucha demanda, porque te digo que yo estuve buscando alquileres hace poco,
claro, hace poco,
y encontrás uno que más o menos te parece que puede coincidir calidad-precio, te lo sacan de las manos.
No, lo que pasa es que creo que viste uno que está un poco barato, entre comillas, y vuela, porque claro, los precios son irrisorios. Ahora, lo triste de todo esto es que por eso también la mayor parte de los inmigrantes que llegan terminan en pensiones, por lo menos los primeros tiempos.
Yo visité una vez una de las pensiones que son frecuentadas por los inmigrantes, hace unos años fue. Pero esa pensión era terrible, era pero fea, fea.
¿Sabés por qué? Porque se abusan, porque como es gente que por más que esté trabajando y tenga un ingreso y todo, no tiene garantía, porque no tiene gente en el país, no tiene a quién acudir, está con la plata justa, entonces lo único que puede acceder es a una pieza en una pensión, pero esa pieza se la cobran casi como si fuera medio alquiler de un apartamento de dos dormitorios. Y se abusan, claro, porque les dan unas de verdad unas condiciones que son deplorables en cuanto a humedad.
Pero hasta 10.000 pesos por mes les cobran en unas pensiones. 8.000, 10.000 pesos una por mes pieza por una pieza chacaroso.
Espantosa, como te digo, humedad, problema de cañería, baño compartidos, o sea, la verdad, el abuso que hay en eso es impresionante.
La intendencia se tiene que poner las pilas en regularizar e inspeccionar bien ese servicio que se da en las pensiones.
Y a mí lo que me pone muy triste es ver la diferencia de calidad de alquiler que vos podés encontrar si tenés el margen de poner, yo qué sé, 3,000-4,000 pesos más. Que, viste, como que la gente que queda en esta etapa que vos decís, en ese nivel de 16,000-17,000 pesos, se suben al carro, la verdad, te alquilan cualquier porquería por esa plata, y de repente si contás con 4,000 pesos más, ya te hace una diferencia enorme, pero vos no tenés esos 4,000 pesos más para poner.
Y además tenés que sumar en la mayoría de los edificios el tema de los gastos comunes, que también es una plata fija, o sea, realmente es complicado, y sobre todo si uno vive solo, sobre todo también los jóvenes que de repente quieren independizarse, y si no comparten, es imposible.
Eso cada vez es más común que compartan.
Y sí, es la única.
Si uno se pone a pensar en el mundo desarrollado, por lo que conoce o si te ha tocado vivir y todo, en general en casi todos los países sucede que el alquiler se lleva la mitad del ingreso de la persona. Eso es algo normal, no es que estemos tan desubicados de repente en eso. El tema es que acá 16,000-20,000 pesos no es la mitad del sueldo de la mayoría de los uruguayos, y a eso tenés que agregarle que los costos de vida fijos en Uruguay son mucho más caros, porque en otro lado vos pagás, qué sé yo, $500 un alquiler y tu sueldo es de 1,000, pero con los otros $500 hacés
te rinde y te rinde
todo, porque la banda ancha te sale $20, ¿entendés?
No, y la comida del supermercado, qué sé yo, en España es baratísimo.
Vas con $100 en un supermercado de Estados Unidos y te llevas 3 carros. Digo, no es acá $100, que son 3,000 pesos, no te llevas 3 carros.
No te da para hacer un surtido mensual, depende si cuántos integrantes en la familia sean, pero.
Entonces, claro, el tema del alquiler es caro, pero a su vez se suma a que lo que te queda de resto de plata para vivir no te da, porque todo lo demás también es muy caro. La luz, el teléfono, todo es caro acá.
A mí me pasó este año pasado, no, el anterior, una amiga mía, bueno, que vive en España, vino y dijo, yo no sé cómo hacen los uruguayos. No entiendo. No sé cómo hacen. Digo, y podemos, siempre podemos. Porque viene que el uruguayo siempre puede, de alguna forma siempre lo hace, siempre lo hacemos.
Bueno, pero es que también vas a África y, también lo hacen. Lo que pasa es que son las condiciones de vida a las que uno se termina adaptando. Porque estás midiendo en todo, que está bien. Yo no soy favorable, no tengo una tendencia favorable al hiperconsumo, no me parece que haya que derrochar, está bien medir, está bien no ser abusivo con las cosas, no comprar lo nuevo aunque todavía no hayas terminado el tarro viejo, esas cosas me parecen bárbaras, pero de ahí a tener que hacer malabares para poder comer,
te están mirando el precio hasta mínimo para comprarte los productos básicos, la comida no está buena.
La gente puede empezar en la bicicleta esta de la tarjeta de crédito, pasa con los jubilados, con lo de los estos créditos.
Y sí, no pasa nada, claro.
Bueno, lo que nos
contaba, mucha gente que pide
préstamos. A sola firma sacan plata y...
Lo que nos contaba el otro día, los de lo de Carola, ¿no? Ella que daba recetas en la época de la crisis de cómo hacer milanesa sin carne, porque la gente no tenía para comprar carne picada, no tenía para comprar una nalga para milanesa. Realmente la creatividad para cocinar barato, pero eso es lo que le pasa a muchos uruguayos, que tienen que pagar el alquiler de la mitad de su sueldo y con 10,000 pesos del resto del mes no pueden vivir y tienen que estar estirando esos poquitos pesos y comiendo lo que se puede.
Sí, realmente los alquileres son caros en Uruguay en relación obviamente a los ingresos, y ni te digo acceder a la vivienda propia, que tenés que endeudarte 20 años mínimo.
Sí, pero para 20 mí...
20 años mínimo, y si tenés alguna platita ahorrada como para hacer una entrega, ¿no?
En realidad, en mi caso, mi familia... Yo en realidad lo comento porque, no sé, por ahí a alguien le sirve para el futuro, pero pasa que mis padres pagaron 25 años de banco hipotecario y me enseñaron desde que somos chicas, a mi hermana y a mí, a que teníamos que apostar a banco hipotecario. ¡Esto no es un chivo!
No, tener una cuenta, abrir una cuenta de ahorro, porque claro, cuando te quieras independizar, bla, bla.
A los 18 años nos abrió una cuenta mi madre. Sí. Tipo, mi madre nos llevó a las dos y abrió una cuenta con lo mínimo para que nosotros vayamos aportando de los 18, que en realidad, tipo, si hacías una changa como promotora... no me acuerdo después los demás trabajos que tuve, también trabajé en el shopping, todo eso, ¡pum! Para banco hipotecario, ¿entendés? Y es muy loco que a mi novio le enseñaron lo mismo. ¿Entendés? ¿Verdad? La mamá acaba de terminar de pagar 25 años el banco hipotecario, acaba de terminar. Ella vive en un complejo de viviendas en Paso de los Toros, un complejo de esos que hace el banco hipotecario. Mm. Mis padres, su primer apartamento era de los complejos, también enfrente del Montevideo Shopping, cuando todavía no había shopping. Y lo de los 25 años, mi madre te lo dice con orgullo, que lloraba el último día que pagó la cuota, porque no lo podía creer tantos años, pero en realidad siempre apostaron a eso, a endeudarse más años y no tener que pagar un alquiler. En el caso de mis padres tuvieron la base esa de los ahorros que te piden los hipotecarios, porque mi abuelo un poco los ayudó.
Es que es la única realmente, a no ser, como te digo, que tengas la suerte de recibir una herencia, es la única que podés hacer para poder acceder a una vivienda propia.
Y lo que está bueno es que la antigüedad de las cuentas en el banco te genera menos interés, entonces está bueno que desde que sos chico esa mentalidad, en mi familia la viví con mi tía, por ejemplo, que también pagó añares. Pero el tema también que a uno le da, se me viene a la cabeza lo que pasó con el tema de las unidades reajustables, por ejemplo, viste, si te lo cobraban en unidades indexadas o unidades reajustables, cómo se le empezó a complicar a la gente para pagar su vivienda estos últimos años, cómo a veces...
Lo cambiaron para
unidades. Claro, lo cambiaron para unidades indexadas porque las unidades reajustables hay gente que las estaba ahorcando realmente.
No, las indexadas es lo mejor, porque sabes que más o menos va a ser siempre lo mismo.
Está, pero la gente que se había endeudado en unidades reajustables, que también era así, terminaba pagando unas cuotas que no podía afrontar y terminaban rematándole la casa, o sea, se quedaba en la calle de nuevo. Y por otro lado, lo que me parece que también es bastante triste es que tenés que asumir una cuota de 25 años, que no es una cuota que la pagás de taquito, haciendo alusión a nuestro programa. Es una cuota que te ahorca. Eso es lo que a mí me da tristeza, que vivís a veces, he visto gente 20 y 30 años ahorcada por la vivienda propia. Entonces al final decís, es una lucha que es muy valedera, que da mucho orgullo, de 20 y pico de años y 30 por una vivienda propia y muy meritorio y te aplaudo, pero hipotecaste, valga la redundancia, 30 años de tu vida ahorcado, digo.
Igual
no está bueno
el uruguayo
tampoco.
También, digo, tenés como una cultura de la casa propia, ¿sabes?
Sí.
Yo creo que es una cultura que no está presente en todo el mundo, el hecho de tener la necesidad de que una vivienda sea tuya y de no tener que pagar alquiler, como que nos da cierta estabilidad y tranquilidad de que vamos a poder atravesar cualquier crisis.
Sí, el sueño de la casa propia es como el sueño americano en otros lados, ¿viste? Tipo,
no, que viene del vallismo, eso, y el vallismo fue el que inauguró el banco hipotecario. Seguimos con el chivo.
No
es por el chivo. Hay otra. Ahora todas, digo, tengo conocidos que han sacado préstamos en los otros bancos que ahora, tratando de competir con el hipotecario, te dan.
Hay facilidades para préstamos de vivienda. Pero vos decís, está en la cultura. Pero esa base cultural ha hecho que mucha gente hipoteque su vida.
Claro.
De verdad, yo no sé por qué, porque tengo muchos casos alrededor que se me vienen a la cabeza ahora de personas que la han pasado re mal por eso de pagar la vivienda. Y al final, te juro, me dan ganas de decir, ¿sabes qué? Que se mate la casa propia, el techo, quédate algo y viví la vida.
No,
porque
claro,
al final cuando estás un poquito holgado tenés 70 años y ya no tenés más físico para disfrutar de nada.
Y ¿entendés? La contracara negativa es que también te arraiga a un lugar. O sea, no te da posibilidades de pensar, viajar, mudarte. O sea, como estás pagando tu casita ahí,
por eso,
te vas a quedar ahí toda la vida.
No vivís tu vida porque, claro, o sea, no disfrutás de nada porque la cuota de la casa y para los hijos. Y yo sé, esa vida de sacrificio está bien, es re meritoria, pero hay un punto en el que
Pero además tus hijos se van a arreglar como te arreglaste vos, de alguna manera,
¿no? Yo lo vivo como muy injusto. Es la gente que veo hinchar 30 años de corrido sin poder tomarse una semana de vacaciones por el techo, ¿viste?
Mi padre lo hicieron y no sé si
los condicionó tanto.
No, y ellos tuvieron colgamentos y todo, porque en la época de la crisis tuvieron que extender y achicar la cuota. Claro. Pero, claro, achicás la cuota y pues te fajan. Pero lo hicieron y después ya 25 años y la terminaron de pagar.
Sí, lo hicieron.
Y se pudieron mudar, ellos estaban en el complejo del banco hipotecario y después se mudaron, después que antes de que se hiciera el shopping.
Es todo tan lento.
Yo vivía en el frente
del hospital. Tan lento igual acá. Lo que pasa es que, claro, hay un terror por el alquiler y todo el mundo apunta a la vivienda propia por lo que te sale el alquiler en este país.
Y lo que sale es mudarte, porque ahí tenés que ponerte a pagar, como te digo, comisión de acá, comisión de allá, garantía, o sea, es mucha plata que está en juego.
Ay, los escribanos que cobran un huevo.
El camión de la mudanza, todo, no me hagas pensar.
Un saludo a todos los escribanos.
No, y después pagás tu vivienda propia y cuando la querés vender, escuchame, agarrate, porque lo que vas a tener que pagar de IRPF y de todo lo que se queda al Estado, de lo que vos te mataste y te rompiste el lomo 30 años para poder pagar con intereses, más intereses, más intereses. No te tomaste una vacación, vendés tu inmueble para mudarte a algo mejorcito y el Estado se te queda con un 30%.
Sí, el 30% se te va en impuestos del Estado.
O sea, otra cosa. De los años, en 30 años, un 30% son 9 años. 9 años de los que vos pagaste de 30 se los queda al Estado cuando vendés tu casa.
Estamos tirabomba.
Es que es así, no es tirabomba. La bomba la tiran ellos. No,
¿cuál era la pregunta para la gente del otro lado? Porque nos están mandando mensajes de que es el cumpleaños de Miley Cyrus. ¿Por qué no les tiramos la pregunta?
La pregunta es si alquilan o si tienen una vivienda propia y si les costó mucho acceder a esa vivienda. ¿Es difícil en Uruguay acceder a la vivienda?
Es difícil, pero a ver cómo se rebusca cada uno.
Cada uno, ¿no? Claro, que nos cuente su propia experiencia.
¿O cuánto ocupa de tu sueldo el alquiler? Eso es interesante. ¿Lo viste venezolana con la nena chica? A mí me mató.
José, te fuiste a la calle a preguntar por la vivienda. Decime que la gente está indignada.
Igual que Cecilia, que se vino con el viernes, un viernes generoso.
No, estoy indignada porque de verdad, después de todo ese esfuerzo, es cierto, te pones a pensar y decís, claro, vendo la casa que me maté, el apartamentito que me maté 30 años pagando y te tengo que dar un 30% como si no hubiese pagado intereses al banco hipotecario que es del Estado. Perdón, ahí tenés la contrapropaganda para equilibrar.
Ahí tenés. Tal cual, toda la vida ajustando para pagar, dice Lari. Ay, Lari, sos vos la que estuvo toda la vida ajustada. ¿Pudiste? ¿Qué, tuvo que reprogramar la deuda?
Seguramente, ya ni me acuerdo de tanto vaivén. Tantos años uno pierde la memoria, todo lo que pasa.
José.
Buen día a todos. Primero le quiero mandar un saludo al taller de sonografía del penal de mujeres allá en Colón, que nos están escuchando.
Beso para las mujeres de la unidad 5 de la cárcel de mujeres, que ayer José y Nicole, que fueron de visita, nos mandaban una foto, que nos miran también en la tele y nos escuchan en la radio.
Nos acompañan en los dos kioscos.
La verdad, tele. Estamos con ustedes, nos encanta saber que nos escuchan ahí.
Y bueno, y hablando después del tema este de los alquileres, en la calle la gente estaba diciendo que sí, que es imposible, que las personas que habían accedido a vivienda, que hablé con esta gente que había accedido a vivienda, lo había accedido hace años de años. O sea, dice que ahora sería imposible para ellos acceder, que está súper caro para comprar una casa, para... O sea, comprar como que está, ¿no? Prohibitivo, imposible. Y bueno, y los alquileres que les parece que están caros para lo que ganan en realidad. Que en realidad lo que me estás diciendo es que no es que sean caros en sí. O sea, no es que te estén cobrando caros, sino que para lo que vos ganás no llegás a eso.
Relación, ingreso y costo.
Claro, que de repente los lugares no son, o sea, son buenos, que son un lindo apartamento, de repente lo que sea, pero a vos no te da para pagar eso.
Y más porque el resto que te queda no te da para vivir.
Claro, y para pagar el resto de las cosas que tenés que pagar, entonces está... Yo hablando desde mi punto de vista, que tengo 22 años, desde el punto de vista de mis amigas también, es imposible. Por lo menos con los ingresos que uno tiene, de los trabajos que tenemos ahora, que estamos empezando recién, es imposible. O sea.
Y compartir, la única de repente
sí,
compartir...
Claro.
Entre muchos.
A mí lo que me indigna es que acá habemos en la mesa cuatro nenas mimadas sentadas, que hemos tenido todo en la vida, que hemos tenido familia, que hemos tenido apoyo. Hablando de verdad, que no venimos de un contexto crítico de la periferia Montevideo. ¿Entendés?
No, pero los de las periferias a veces pueden tener la suerte de acceder a la vivienda social, a uno de estos realojamientos, a veces, que no son los mínimos, ¿no?
No, está bien, pero a lo que voy. Yo el otro día escuchaba a una amiga que de verdad tiene un buen sueldo de marido y quieren comprar algo y no sabés lo que les cuesta poder acceder. Imagínate, la gente no ha tenido las herramientas. Pues digo, nosotras nos estamos quejando desde un lugar súper privilegiado.
Sin duda.
Entonces es muy injusto.
Sí, es lo que iba a decir. O sea, yo estoy hablando del punto de vista de, o sea, a mí y de mis amigas, que también, o sea, mañana le pido ayuda a mi padre, le digo, che, mirá, estoy, no sé. ¿Viste? Tal. Y vos sabés que de repente te pueden dar una mano.
No, y hay
¿entendés?
Personas que tienen viviendas súper precarias, también lo es cierto, y viven familias completas con viviendas que de repente no están acondicionadas para recibir a tantos chiquilines. La verdad que es esa.
Relativamente, porque conté con la ayuda de mis padres en realidad. Si hubiera estado solo, me hubiera demorado mucho tiempo. Probablemente estuviera en un alquiler. Creo que igual, depende de lo que quieras, pero creo que hay alquileres accesibles dependiendo de la zona y hay alquileres que, bueno, va a estar un poco fuera de precio, pero lo normal creo que se puede acceder.
No. Imposible, no puedo pagarla, la pago con la pensión que me dejó mi esposo.
Claro, y alquilás.
Sí, alquilo, sí. Y trabajo para sobrevivir.
Y no es posible para vos llegar a la vivienda en realidad.
No tengo medios. Pagando a la Agencia Nacional de Vivienda hace 1000 años, me atraso, voy, vengo. Y me quedan todavía unos cuantos años.
¿Te parece que es difícil entonces el
acceso? Sí, la vivienda es muy difícil acá, sí. Me parece que sí, los alquileres son caros. Y bueno, sí. es un país caro en general, pero bueno.
Y si fuera hoy es imposible. Lo mío viene de hace 40 años.
¿Que la puedo comprar?
Sí, sí, pero ahora es prácticamente imposible.
¿Por los alquileres también?
Los alquileres son caros, pero es la única opción en caso de que no la tuviera.
¿Y comprar? Imposible.
No, comprar hoy en día es imposible.
Vivo con mis padres y en este momento no estoy interesada en irme a vivir ni a alquilar en ningún otro lugar, digamos.
¿Y has averiguado de repente por precios o cosas así?
Sí, he averiguado y la verdad que los precios no son muy accesibles, digamos.
Por lo que escucho, no es accesible, pero yo no tuve problema en conseguir la mía.
¿Hace cuánto que tenés tu casa?
Hace años, muchos años, 20 y pico de años, más.
Muchos por crímenes mueren en el asfalto donde hay muchas promesas sin cumplirse.
Bueno, ahí escuchábamos y también al mismo tiempo nos seguíamos quejando, pero bueno, realmente es un tema, miren, están escribiendo los oyentes porque cuesta muchísimo, ¿no? Toda la vida de sacrificio, estando ajustado para poder pagar ya sea un alquiler o una vivienda propia que uno la paga durante miles de años la mayoría de los uruguayos.
Dice Luis Ernesto, y cuando pensabas que habías terminado porque nunca te atrasaste, te aparecen los colgamentos y ahí te querés colgar de los colgamentos. Saludos, Luis Ernesto, dice, yo pasé por todas, terminé comprando un apartamento con crédito hipotecario de banco privado y lo terminé en 3 años. Si querés, te aclaro, me dice, claro, pues yo le hice una pregunta también de los colgamentos. Saqué un préstamo a 35 años en el BHU, me quedan 15, son en UI, y cada vez se hace más difícil pagar en
Museo. Dalmiro Costa, un vecino. Excelente programa. Claro, las unidades indexadas también se te van ajustando y es difícil. Y después tenés 35, un hijo y se te
cuesta. Pero más 35 años, escúchame, tu vida entera.
Sí. Y buen viernes, tener una vivienda acá es un campañón. Alquilar es difícil, comprar, ni te digo, si sos una persona soltera, aún peor. Al menos que te sirva tener algo poco decoroso y en un barrio que no sabes si sobrevivís. Muy triste. Nos dice... Bueno, no aparece el nombre.
Hay mucha indignación con el tema, porque claro, una cuota de 30 años, si fuera una cuota mínima en tu vida, no pasa nada, porque vos, yo qué sé, imagínate, tenés que pagar 30 años, 8.000 pesos, sí. O 5.000 pesos, bueno, tal, lo vas pagando y no lo sentís, pero el tema es que es una cuota que vos asumís
de 20.
Que es gran parte de tus ingresos.
Jóvenes e independizarse no van de la mano hoy por hoy, si tus padres no te arriman con algo es difícil, es por eso que jóvenes con estudios universitarios buscan otros horizontes.